Quinto Pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
Feto no es simplemente un paquete o bola de tejido. Genéticamente hablando, es un ser humano cuyo proceso de desarrollo está en las etapas del principio. El corazón del feto comienza a latir a las 4 semanas. 4 semanas más y el feto tiene todos sus órganos mayores y hasta el cerebro. Si se le hace un encefalograma, muestra un patrón definitivamente individual, es decir, tiene sus propias características, lo cual lo hace un ente distinto y separado de la mamá por medio de la cual se alimenta y en cuya cavidad se aloja. ¿Indica esto algo?
Para tener un bebé contrariado, despreciado, odiado y abusado por el desamor de sus padres, es mejor tener un bebé abortado. ¿Es este un razonamiento moral saludable? ¿Representa esta declaración el sentir de los que entienden la altura de la dignidad humana? El consejero de este programa viene enfocando el tema del aborto en una serie de programas del cual la entrega de hoy es parte. Prestemos atención a Mariano González, que aborda este tema ahora bajo el título
¿Qué del embarazo por violación o incesto? Dilecto amigo de Nesto Pensar, en el programa anterior tratamos el asunto de si se debe abortar un bebé que se sabe deforme desde el vientre. Hoy queremos abordar el espinoso tema de si el aborto es permisible o justificable cuando el embarazo es producto de la violación de la madre, quien ha sido fecundada en contra de su voluntad, o, en el caso, de incesto. Incesto quiere decir embarazo por el padre, por un hermano o algún familiar cercano. No hay la más mínima duda en mi mente de que una mujer que ha sido forzada sufre un espantoso trauma psicológico. Es un acto a todas luces abominable, también innecesario e injustificado. La desmoralización y sufrimiento a que se somete a la violada es interminable y el estupro o violación debe ser siempre motivo de indignación y repulsa de parte de la sociedad. debe también acarrear la más severa condena de parte de nuestras leyes. El trauma que recibe la mujer que ha sido violada es muy difícil de reparar y será siempre uno de los delitos más obscenos en el catálogo de la cobardía. Sus efectos a veces duran por toda la vida. La mujer que pasa por esta horrible experiencia amerita nuestra simpatía y nuestra ayuda incondicional. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los casos de preñez por estupro o violación son una minoría. Por otro lado, al decir nosotros minoría, no queremos dar la impresión de que consideramos a la mujer violada solo como una estadística. Eso nunca. Cada mujer es un ente especial a los ojos de Dios, y como individuo es objeto del amor de Dios y de su interés personal. Nosotros no podemos hacer menos. Toda mujer es digna de nuestro respeto y consideración. Una sola mujer que pase por esta humillante experiencia es en sí una catástrofe de proporciones gigantes y nunca una mera estadística. Nos parece, sin embargo, que aún en un caso tan abominable e indeseable como lo es la violación, la mujer debe abstenerse de hacerse un aborto. Hay una vida humana gestándose en su interior que introduce una dimensión distinta en este problema. Creemos que a esta vida se le debe todo el respeto y el completo reconocimiento de sus derechos fundamentales a continuar viviendo. La caridad y compasión con que la mujer ha sido dotada demanda que el odio, la repulsa y la animosidad que pueda tener hacia el gestor nunca se transfiera al inocente gestado que ha empezado la vida en su seno como un ente distinto e independiente. Recuerde, mi oyente, que esta criaturita no escogió ser engendrada. No fue ella quien pidió se le trajera la vida. Está allí por un deshonroso accidente y una cobarde acción en la cual no tuvo participación voluntaria. Nos parece que provocarle la muerte solo sirve para añadir pena, agravar el trauma psicológico, aumentar el sentido de culpabilidad en la ya emocionalmente maltrecha madre. Esto es simplemente añadir trauma sobre trauma, y aritméticamente, trauma más trauma es igual a dos traumas. ¿Por qué no quedarse con uno solo, llevando a feliz término el embarazo, y cuando nazca el bebé darlo en adopción? Un acto de violencia nunca da licencia para cometer otro acto de violencia. En alguna parte la violencia tiene que cesar, y nos parece, este es un buen punto para empezar. Paciente radio oyente, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Ama usted la vida que tiene? Estoy seguro que sí. ¿Le gusta a usted el recreo? ¿Le fascinan ciertas comidas? ¿Le gusta la comodidad? ¿Se deleita usted en un hermoso paisaje de campo? ¿Le gusta el deporte? ¿Atesora gustoso usted sus fotos personales o la de sus seres queridos? Yo sé que hay muchas cosas que engalanan su dulce vida, su dulce vida. Al fin y al cabo, no todo es malo y negativo en la vida, ¿verdad? ¡Viva la vida! Ahora, por unos momentos, suponga, mi amigo de la radio, y recalco esta última palabra, suponga. Hagamos la suposición de que usted nació como producto de una violación hecha a su madre. ¿Aprobaría usted que ella le hubiera asfixiado el derecho a esa vida que tanto gusto y placer le trae ahora? ¿No es cierto que le hubiera usted gustado poder nacer? ¿No es aplicable aún bajo esta abominable circunstancia la sentencia bíblica que dice: haz con otros lo que quieres que otros hagan contigo? Ya lo creo que sí. De la misma manera, y en términos generales, creemos que las razones expuestas en relación al embarazo por violación se aplican también al caso del embarazo por incesto. El patriarca Job, discurriendo sobre un adversario potencial, declara: el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? El énfasis de Job recae en el hecho real de que el Dios soberano origina al hombre en el vientre, sea este un santo patriarca o su vil adversario. El formidable profeta Isaías trae a colación de una manera vívida la participación de Dios en la formación intrauterina del destacado patriarca Jacob, y la verbaliza magistralmente con estas palabras: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. El dulce cantor de Israel dice en el Salmo 22, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Con esta fortísima indicación bíblica de la directa participación del Dios creador en la gestación de los individuos, me parece que al intentar alguno en provocar un aborto, debe primero detenerse, pensarlo dos veces, serenamente, profundamente, antes de determinar si es prerrogativa o derecho humano poner fin a la vida. En el análisis final, la vida la origina Dios, y sólo Dios tiene el derecho de terminarla.
Lindo mi Dios, pero más hermoso es hacer su voluntad, y así poderla disfrutar. Que la vida le dé con mi Dios, que lanzar en su corazón, porque no viene si acepta su perdón, ella traerá felicidad.
Enviaremos gratuitamente una copia impresa de la charla que acaba de escuchar y de otras con el tema del aborto provocado. Solicítela a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando esté escribiéndonos, piense en incluir el nombre de la estación de radio por la que ahora nos escucha. Deseamos que Dios, dador de la vida, le otorgue el don de paz en este y en todos los días de su vida.